Amigos oyentes de Uno y Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, nuestra cita con Bienestar Universitario, en esta unión que busca que usted considere el placer inmenso de estar sano, no solamente físicamente, sino desde el aspecto psicológico y sobre todo en estas épocas de pandemia, de estar encerrado, pues que de alguna manera se nos afecta la vida. En la gratísima compañía de María Elena Arévalo, nuestra psicóloga de cabecera. María Elena, bienvenida al Último Café.
De nuevo, es un agrado tener a nuestros oyentes escuchando nuestro programa. Y muchas gracias a Juan Pablo, que también hoy nos estará acompañando.
Me alegra mucho poder compartir este espacio nuevamente con ustedes, con María Elena, con usted, profesor, y obviamente con todos los oyentes que comparten en sintonía con nosotros.
La semana anterior estábamos hablando sobre el proyecto de vida, tema que es trascendental, es el eje sobre el cual proyectamos nuestra existencia, las metas y logros, todos los derroteros en la educación, en la posibilidad hacia futuro de tener una casa, un trabajo, qué sé yo, todo lo que implica proyectar la vida y sobre todo proyectarla con los pies bien puestos sobre la tierra. A veces nos distraemos demasiado con muchas cosas que no nos permite realmente desarrollar ese talento que la vida nos dio, que nos permite construir presente y un futuro, y sobre todo y sustancialmente poderlo poner a disposición de las personas. Finalmente, los talentos que tenemos deben de estar al servicio de las personas, y creo que nuestro padre fundador de la universidad, el padre Rafael García Herrero, sí que insistía en eso, que nadie se quede sin servir. Entonces nuestro proyecto de vida también tiene que estar mirado hacia ese objetivo, poder servir, poder construir un país, poder construir una sociedad a partir de nuestros talentos, de nuestras capacidades y hacer la tarea lo mejor posible. Eso sí, buscando que esté dentro de lo razonable, lo lógico y sobre todo lo mentalmente sano, ¿no? Porque a veces nos ponemos unas metas imposibles y terminamos con unas frustraciones pavorosas, y creo que en eso hay que tener mucho cuidado. La vez pasada habíamos quedado en los chicos, en este caso nuestros chicos universitarios, en ese primer año cuando ustedes los abordan para que ellos puedan reconocer sus talentos y bueno, y hacer ese proyecto de vida tan importante. Ya los graduamos y ahora tenemos un problema serísimo, están desempleados. No, mentiras, empieza la vida de verdad y empiezan los retos gigantes, y es cómo verse uno como un hombre joven o una chica joven frente a la vida, el adulto joven, ese muchacho que ya cruzó la frontera de los 20 y va a una velocidad astronómica hacia los 30, esa década de los 20 a los 30 que es fundamental, porque es cuando tú tienes todo el ánimo, todas las ganas, no hay barreras, y sobre todo pues que empiezan los sueños, a construir los sueños, a ubicarse en la vida.
Hace 8 días nos adentramos algo, muy poco seguramente, en abarcar esta etapa de la vida, los 20 a 30, que son los adultos jóvenes. Y los jóvenes en este momento de la vida están casi que en un proceso de ajuste. Venimos de la adolescencia con bastantes incertidumbres, se ven abocados en la juventud a veces en esa toma de opciones, han optado por una carrera. Hablábamos hace 8 días de esos requerimientos, estos medios, límites, exigencias mínimas que hoy se están reconociendo para nuestros profesionales, para nuestros egresados, y los egresados de nuestra universidad, de nuestra casa, Uniminuto, no son ajenos a ellos. Hablábamos de las competencias, las habilidades emocionales, resolución de conflictos, de comunicación, de asertividad, de diálogo, de iniciativa, de empatía. Y reconocíamos que si bien algunas academias, algunas universidades no le apuntaban tanto a esa formación personal y humana, lo que implica el curso de proyecto de vida o lo que implica el proyecto de vida, sí podemos reconocer que nuestra casa, como Carlos lo menciona, es de nuestro padre fundador, el padre Rafael García Herreros, siempre quiso impregnar en nuestros estudiantes, en nuestros egresados, este sentido humano, ese compromiso humano, ese sentido social. Cuando nosotros nos adentramos en la vida del padre Rafael García Herreros, reconocemos el alto compromiso social. Al padre le dolía Colombia, al padre le dolía la pobreza, le dolía la indiferencia, la desigualdad. Y entonces el padre pensó en una universidad que formara a los futuros líderes de Colombia, pero no líderes cualquier líderes, sino realmente líderes con sentido humano, donde le apuntaran a igualdad, a desarrollo, no solo de la ciudad, sino también del campo. Entonces la Universidad Minuto de Dios podemos decir que le brinda a los estudiantes, a los egresados y concretamente en el rango de edad en el que estamos ubicados, 20 y 30, bastantes herramientas para que los jóvenes se enfrenten a estas condiciones sociales. Y podemos reconocer que muchos de ellos se han destacado. Tenemos un estudiante de pedagogía que hace como 3, 4 años fue el mejor puntaje de su ECAES. Tenemos estudiantes de ingeniería que han incursionado con muy buenas prácticas y han sido reconocidos en los concursos que ellos se presentan. Si bien podemos encontrar también que las empresas hoy están apuntando a esa formación humana, a rescatar aquellos valores que hablaba anteriormente de socialización, de empatía, de iniciativa y liderazgo. Entonces miren que tenemos jóvenes que han dado algunos de ellos que tienen su carrera, están de pronto pensando en una familia, tienen su relación de pareja, algunos de ellos en este momento de opciones de 20, 30 están pensando en una familia, algunos ya tienen hijos, entonces se ven abocados a asumir la paternidad o la maternidad, a veces de una manera, pero seguramente todas estas herramientas que se les brinda desde la universidad, desde el curso, de las otras asignaturas de formación humana, todo lo que implica nuestro carisma humano, todo lo que implica ello, pues para que realmente se puedan enfrentar a estas exigencias y a estas condiciones. Es un momento de decisiones también, como siempre lo venimos hablando, el proyecto de vida es de decisiones, es de fortalecimiento de autoestima. El proyecto de vida no únicamente es la consecución de metas. Yo hablo con mis estudiantes frente a eso. Si fuera únicamente la consecución de metas, cuando yo, Juan Pablo, me casé, entonces terminaría mi proyecto de vida. No, sencillamente, de fondo en el proyecto de vida está la realización, está el desarrollo, está el crecimiento, y cada meta lo que me lleva a mí es a ir logrando poco a poco ese paso de desarrollo, de crecimiento. Entonces, esta etapa en la que nosotros mencionamos, 20-30, es de opciones, es de oportunidades, también es de incertidumbres. Si ya hemos pasado por la adolescencia, por la juventud, seguramente este momento es también un poco de ajuste, como lo menciona Piaget, es de lo cognitivo, es una etapa de ajuste, de asimilación y ajuste, y también de opciones.
Hay una palabra mágica ahí que es la incertidumbre, y hay algo que nosotros tenemos que aprender, y es que en la vida nada está asegurado. A la final de cuentas, todos son incertidumbres. Uno tiene sueños y aspiraciones, pero de ahí a que se realicen es otra cosa. Y que uno tiene que trabajar para buscar que se realicen también es cierto, pero nadie te garantiza que eso tenga que ser así. Y creo que uno de los aspectos desde el punto de vista de la psicología del adulto joven es aprender a entender que la incertidumbre lo estará acompañando siempre. Y que el fracaso finalmente es una lección que nos permite crecer, que nos permite conocernos mejor y que nos brinda la oportunidad de prosperar, porque realmente los fracasos ayudan a eso. El éxito demasiado rápido no es tan bueno.
Todos estamos sujetos a la incertidumbre, en la edad que estamos nosotros, que parece que ya llevamos un camino de vida recorrido, Carlos, María Elena, mi persona, aún nos vemos abocados a la incertidumbre. Yo ya tuve unas opciones de vida, una opción por un estado de vida que es el matrimonio, una opción por la paternidad, una opción por mi carrera profesional, pero aún yo puedo verme abocado a incertidumbres futuras, pensar en mi vejez, pensar en mi etapa de adulto mayor, pensar en cómo será mi jubilación. Y hablando de este tema, pues es seguramente importante reconocer aún los gustos, aún las habilidades, las actitudes en esa consecución de metas que se ve abocado, que nos vemos abocados de los 20 a 30 años, en donde ya hemos hecho opciones, pero aún puede haber un aspecto profesional, un aspecto familiar, un aspecto de servicio, como lo veíamos anteriormente. Es importante reconocer aquellos gustos, reconocer ese concepto de felicidad, porque si bien he tenido una formación académica, pues aún nos vemos abocados a ese ejercicio profesional. ¿Cómo yo, a través de mi carrera profesional, a través de mi profesión, me inserto en una sociedad, ejerzo en la sociedad, pero además de contribuir a ese desarrollo social, está ir generando, ir logrando ese éxito, ese desarrollo, esa realización humana? Porque estamos llamados a ser excelentes profesionales, excelentes personas, y en ese ser excelentes personas introducimos el concepto de bienestar, de felicidad, de satisfacción, de desarrollo. Entonces, en esta época de los 20, 30, los jóvenes se encuentran con esas incertidumbres, con esos inciertos, que seguramente si comenzamos a plasmar las metas, a escribirlas, a reconocerlas, a reconocer también las acciones para lograr esas metas, no únicamente pasando desde lo económico, porque a veces, sin ser lo más importante, el dinero sí a veces cobra importancia. Es necesario también reconocer todos esos atributos que yo tengo que hacer con Pablo para ir consiguiendo esas metas que me he propuesto. Entonces, para disminuir esas incertidumbres, nosotros con los jóvenes en el curso de Proyecto de Vida hacemos un ejercicio terminando el curso que casualmente busca que ellos se visualicen, que escriban su misión, que escriban su visión, que escriban también sus miedos. Porque como Carlos lo mencionaba ahora, el reconocer mis deficiencias tiene que ser una herramienta, un instrumento que me lleve a afrontarlas, a superarlas y a potenciarlas. Y con ellos también hacemos un ejercicio de reconocimiento de fortalezas, reconocimiento de raíces, porque lo que yo soy de raíz, lo que tengo como raíces, lo que tengo como fortalezas, lo que tengo establecido como metas, como logros, como anhelos, es lo que me ayuda a afrontar, a reconocer y a superar casualmente los miedos. En este proceso del proyecto de vida, los miedos y los aspectos que he mencionado van totalmente cogidos de la mano.
En esta época de los 20 a los 30, actualmente las cosas cambian muchísimo. Antes, estamos hablando de unos medio siglo tal vez, las mujeres se casaban sobre los 20 años, algunas un poco antes, pero en líneas generales ya eran maternas sobre los 22, 23 años. Hoy las chicas no están pensando en eso, hoy las chicas están pensando en terminar una carrera y empezar a proyectarse profesionalmente y académicamente, porque hoy en día no basta con tener un pregrado, sino que hay que buscar una especialización, una maestría y hasta un doctorado, y de golpe en algunos casos hasta un PhD. Esa mirada de la vida ha cambiado muchísimo, sobre todo en estas generaciones recientes.
El cambio que hemos tenido, se puede decir casi desde los 60 para acá, es que las mujeres pues ya estamos en condiciones de poder ya tener una salida, ¿sí? Un estudio, un trabajo. El proyecto de vida de las mujeres pues es bastante dinámico, como el proyecto de vida de todos, pero el de las mujeres en especial, porque las mujeres en este momento pues salimos de un colegio y todas, la mayoría de mujeres están pensando en una carrera profesional, ¿sí? O las otras chicas pueden estar pensando de pronto en emprender un negocio. Siempre hay como una visión, la mayoría de las mujeres, en realizar algo. Comenzamos a estudiar, comenzamos a trabajar, ¿sí? Hay veces, yo digamos en mi caso, cuando terminé mi colegio, fue a trabajar de día y a estudiar de noche. Y comencé a surgir, a moverme, y ese proyecto de vida se volvió muy gratificante, ¿sí? El hecho de que la mujer ya pueda desenvolverse y desarrollarse dentro de todos estos campos profesionales, dentro de las diferentes carreras que ahorita uno, pues digamos en la psicología, de Juan Pablo me puede decir, confirmar ahorita, los de las ciencias humanas somos más las mujeres que estudiamos las ciencias humanas que los hombres. En psicología son 20 mujeres y 2 hombres estudiando psicología o trabajo social. Pero aparte de eso, nosotras queremos seguir realizando una serie de actividades y roles. Entonces ya no nos quedamos solamente que estamos trabajando, estudiando, pero entonces también queremos conformar una familia. Entonces llegamos a conformar familia con el esposo, entonces tener un hijo. Y comenzamos a sumar cosas. Pues en el momento son muy gratificantes, sí, pero a veces alcanzan a ser que cansan a la mujer dentro de su proyecto de vidas y la agota más fácil en determinadas edades. En la edad de los 20 a los 30 es una edad muy bonita porque ya comienzo a autorrealizarme, ya comienzo a mirar todo lo que yo quería, esos sueños comienzo a hacerlos. Yo ya puedo emprender mi negocio, como lo decía, ya puedo ejercer mi profesión que estudié para esto, porque me gusta, porque tengo la pasión, porque tengo la vocación. Ya puedo comenzar a mirar, o conformar una familia, o quiero ir a viajar. No todas las mujeres dicen quiero conformar, sino quiero viajar. Entonces comienzo a trabajar para esforzarme a ahorrar y comenzar a viajar. Entonces, el proyecto de vida nunca es estático, siempre hasta el final de nuestros días va a ser dinámico. No siempre todos los sueños se nos pueden cumplir, pero cuando nos lo proponemos al máximo, sí alcanzamos a lograrlo.
En esta edad, cuando se cometen equivocaciones, por ejemplo, un embarazo prematuro, en este momento se dan cuenta del peso específico que tiene un chiquito que está alrededor tuyo y que depende de vos. Y casi siempre, no necesariamente es regla general, pero casi siempre son chicas solas, sin estos niños sin papás. Y eso realmente representa un peso específico brutal, porque es que tienes que centrar tu vida alrededor de tu bebé, pero también tienes que empezar a desarrollar tu profesión y es una carrera realmente muy dispareja.
Pero también hay que admirar que la gran mayoría de mujeres que logran salir adelante y aquellas mujeres que pues quedan en un embarazo y que pues desafortunadamente hay hombres, chicos que no quieren responsabilizarse de su hijo o hija, pues hace que sea una carga más alta para carga, no porque el hijo sea una carga, ¿sí? Sino es una carga de actividades, de roles. Lo que uno a veces observa y en atención psicológica es que es casi siempre uno cuenta con la familia. La chica ve que la familia, el papá, mamá la apoyan, o la hermana, o no, o la tía. En la mayoría de casos, porque pues no falta el caso que no, que le toca sola, la mayoría de casos la familia siempre está ahí, por eso es vital contar siempre con su familia, ¿sí? Porque son los abuelitos los que, pues, aunque no sería el ideal, terminan criando a esos bebés, y mientras que la mamá está autorrealizándole dentro de la parte profesional, dentro de su parte laboral. En la universidad hemos visto algunas chicas que han salido adelante de verdad con sus hijos. A veces emprenden sus propios negocios y han salido adelante por sacar a sus hijos, ¿sí? De pronto en ellas, ¿qué se afecta? Su parte emocional. De pronto hay más irritabilidad porque hay más actividades, de pronto hay más sensibilidad. Algunas se desconectan de su parte afectiva de conseguir una pareja porque pues, su proyecto de vida se centra en sus hijos y salir adelante en los sueños que tienes de pronto de su casa, su carro o su empresa. Entonces eso hace que hacia más adelante, que ya vamos a hablar del tema, se vean afectados la parte emocional, la parte afectiva.
Yo solamente quiero hacer una voz, espero que Juan Pablo me acompañe.
Creo que sí.
Que muchas veces las chicas se quedan embarazadas y no desean que los chicos las acompañen. Conozco más de una y que uno le pregunta, bueno, ¿y el joven qué? Y, no, de ese no me hable nada, no quiero absolutamente nada. No, pero a ver, él tiene unas responsabilidades legales. Sí, pero yo no quiero nada. Entonces también vemos ese aspecto, yo no sé si de soberbia o qué sé yo, pero realmente es exponerse a una vida muy difícil, yo creo que sin necesidad.
Desafortunadamente encontramos esas situaciones en las cuales el joven, el progenitor del bebé, no asume su verdadera responsabilidad y compromiso, a veces por temor, a veces por miedo, porque recordemos en ese momento que estamos hablando de la etapa de los 20-30, las mujeres son más decididas, o sea, uno no asume su rol de papá hasta cuando no tiene a su bebé en brazos, mientras que la mamá, a partir del momento en que sabe de su gestación, de su embarazo, la mamita sí asume su maternidad. Nosotros somos más ausentes. Siento que también es el proceso biológico, el que la mamá tenga en su vientre al bebé y viva todo ese proceso de crecimiento, de alimentación, permite sabiamente que ella vaya asumiendo su rol. Entonces siento que va cogido de la mano de allí también. Ese temor hace que nosotros como padres seamos un más ausentes en ese proceso y que seguramente al final algunas jovencitas, algunas mamás jóvenes decidan criar, sacar adelante, como lo decimos popularmente, a sus hijos, pero también seguramente va cogido de la mano de lo afectivo, porque a veces esas experiencias de paternidad, cuando el papá se entera que va a ser papá, a veces la respuesta no es tan positiva, a veces su respuesta es totalmente de ausencia, a veces puede ir acompañada de decisiones frente a un aborto. Entonces eso puede generar esas rupturas y esas frustraciones afectivas que hacen que como mecanismo de defensa la gestante decida cortar toda relación, cortar todo contacto, aún toda comunicación con el papá de su bebé.
Yo me permito hacer una sugerencia a todos nuestros oyentes jóvenes, tanto niñas como varones. Por favor, tengan en cuenta las consecuencias de sus actos. Cuando uno está en el calorcito y uno está muy rico y está con el otro en la intimidad, se le olvida las consecuencias que se pueden desprender de ahí. Quizás no un embarazo, quizás una enfermedad. Emocionalmente tampoco es que les ayude muchísimo brincar de cama en cama. Realmente es una situación muy penosa y realmente deberíamos tener muy claro lo que estamos haciendo con nuestro propio cuerpo. Los medios de comunicación, la sociedad en general, nos ha vendido toda una idea de un libertinaje terrible y que pues no nos damos cuenta, simplemente consumimos la información que nos dan, consumimos lo que todos los días nos están vendiendo de muchísimas formas, y yo como comunicador sí me doy cuenta de lo que aparecen en los mensajes, de lo que está detrás de los mensajes, y sobre todo algo que todos deberíamos de cuestionarnos siempre: ¿cuál es la intención detrás de? Y generalmente simplemente consumimos, nos metemos en el cuento, vivimos la moda y nos dejamos engatusar de una manera aterradora. Más allá de temas éticos, más allá de temas morales o religiosos, es una cuestión práctica. ¿Para qué te vas a volver la vida de cuadritos cuando perfectamente, siendo responsable contigo mismo, dueño de ti mismo y de tus emociones y de tus deseos, pues logras salir adelante en esta etapa, que realmente es una etapa complicada, que son de los 15, es decir, la pubertad hasta esta etapa de joven, que la sangre está caliente y la cabeza también? Entonces, la invitación muy sincera, con mucho cariño y mucho respeto, es: por favor, no hagan tonteras que les va a costar muchas lágrimas, muchos malos momentos y quizás perder oportunidades muy interesantes que la vida te puede ofrecer.
El hecho que las mujeres, esa actitud frente al papá de su hijo, eso no es en vano, no es soberbia, ¿sí? O sea, no es, es que yo no quiero volverlo a ver, no. Es porque sí hay una historia, o sea, hay algo que pasó, hay unas situaciones antecedentes de lo cual posiblemente hirió a esa mujer, y de por sí la mujer es madura como dos o tres años más adelante que el hombre. Entonces, pues en la mayoría de las mujeres comienzan a asumir y dicen: no, este hombre cuando la pasó rico y ahorita que ya hay una responsabilidad, que posiblemente esa responsabilidad es de los dos, porque los dos estuvimos de acuerdo en estar en ese momento, pues asimismo hay que asumir, como dice el profesor Cantor, las consecuencias. Y el hombre posiblemente a veces, pues sus caras, sus comentarios, con el hecho de abortar, el hecho de dar posibilidades, porque pues yo no quiero en este momento y pues me voy a dañar la vida, entonces prefiero decirle con las manos chao. Entonces posiblemente esos comentarios hay que pensar para hablar. Entonces, de pronto hace que la mujer automáticamente pues entre en dignidad, ¿sí? Y decir: no quiero. Pero por otro lado, cuando yo he hablado con mujeres que tienen hijos y que no han querido volver responsables también a los hombres, yo les digo: de todos modos, ellos sí deben pasar una cuota de alimentación. O sea, sí hay una responsabilidad, porque siempre les he explicado a las mujeres que hacen eso, es que la plata no va para ustedes, la plata va para su hija o hijo, ¿sí? Y ellos son los que la están necesitando. Independiente que usted les dé todo, le cumpla con todas esas necesidades, qué mejor que les llegue otra platica para ir ahorrando para la universidad o para su estudio o para su recreación. Pero sí caemos mucho aquí en Colombia con que las mujeres, ahí sí podría ser un acto de soberbia: no, yo no le voy a pedir nada porque él no merece tener contacto con mis hijos. Pero les están privando es a los hijos de poder tener otras oportunidades con ese dinero que pueden tener. El problema es papá, mamá, ¿sí? El problema a veces no es papá, hijos. Entonces eso también es cuando hay que explicarles a las mamás: el problema es ustedes dos, que posiblemente no pudieron comprenderse, pero hay que dejar que papá e hijos se acerquen, que papá e hijos compartan. Porque pues también las mujeres hacemos de que pues automáticamente les quitemos esa responsabilidad. Por otro lado, las mujeres a veces les da jartera poner la denuncia o poner la demanda de alimentos, porque eso en Colombia es un proceso bastante dispendioso. Uno a veces escucha, se separaron las parejas, pero el papá le está pasando $1,000,000, digamos. Y si usted se va por comisaría, le dan por mucho $200,000. Entonces, a veces es mejor llegar a conciliar a las buenas que irse por la demanda de alimentos. Pero hay papás que sí son bastante ausentes y se ponen a tener también hijos por otro lado. Entonces, pues sí vale la pena de todos modos apretar un poquito y decir, no, eso es su responsabilidad y ahí tiene que asumir sus consecuencias.
Esto es El Último Café.
Hay un llamado muy especial a los varones, que sean dueños de sí mismos, ¿no? Porque a veces nos volvemos locos definitivamente y no nos damos cuenta de las bestialidades que estamos haciendo sino hasta que nos llegan los años o nos llega la policía o terminamos en una situación realmente calamitosa por todos los extremos. En ese sentido, por favor, un llamado muy especial a los chicos. Cuando ustedes llegan a la universidad, llegan a estudiar, a desarrollar sus talentos. Sí, claro, que hay rumbita, entonces, sí, pero es que básicamente usted llega a eso, a estudiar, a crecer profesionalmente, a desarrollar, como lo he repetido tantas veces, sus talentos, que es lo que le va a permitir sobrevivir en la vida y prestar un servicio. Si usted llega a la farra, si llega a la sinvergüenzura, pues las consecuencias las podemos ver en muchísimas personas, jóvenes que han dejado la carrera, que se han metido en unos problemas gravísimos y que en el peor de los casos pueden llegar hasta a drogadictos tirados en una calle. Es decir, la puerta está abierta, los caminos están abiertos, pero usted en esta edad tiene que tomar con mucha seriedad su caminar, porque finalmente se está jugando no solamente su presente, sino su futuro inmediato y todo lo que está alrededor de él.
Desafortunadamente estamos en una cultura machista en donde avala esas conductas masculinas. El hombre que deja a una muchacha embarazada no es el malo, sino entonces la mala, la boba, fue la niña que se dejó embarazar. Y entonces desafortunadamente de la sociedad venimos con esos juicios, con esos señalamientos desde esta conducta machista. También se avala, parece que el ambiente universitario está promocionado o va cogido en la mano de lo que Carlos menciona, esa conducta de independencia, esa conducta de libertinaje, esa conducta de querer vivir y vivamos porque la vida es llena de placer. Ya lo mencionaba Carlos anteriormente y María Elena, los medios de comunicación, cómo nos venden la idea de que ser joven, de que felicidad es sinónimo de dinero, es sinónimo de riqueza, es sinónimo de placer, es sinónimo de goce, es sinónimo de libertinaje. Y eso es totalmente errado, eso es totalmente errado. Pero lo que pasa también es que como jóvenes, cuando estamos entre los 20 y 30 años y venimos de la adolescencia, que venimos con esos procesos de ajuste, venimos con esos procesos de asumir responsabilidades. Pero si yo, Juan Pablo, en mi adolescencia, en mi juventud, aún en mi infancia, no recibí desde mi familia valores, límites, responsabilidades, exigencia, pues yo puedo llegar a estos 20, 30 años creyendo de que mis conductas no tienen ninguna consecuencia. Y entonces a mí, Juan Pablo, no me va a pasar nada. Yo puedo tener una novia y dos novias y tres novias y dejarla embarazada o tener relaciones sexuales sencillamente cuidándome. Tiene que desafortunadamente, yo trabajo en un colegio, la Secretaría de Educación, en la cual se hacen campañas de prevención del embarazo o de educación sexual. Pero ¿cuál es la educación sexual que recibimos desde el aspecto a veces de salud? Únicamente llegar a los colegios y entregarles a los jóvenes y a las niñas un condón y repartirles un condón. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el mensaje que se está entregando, que se está dando cuando a un joven y a una niña se le da un condón? Cuando una mamá de 15 años en el colegio me dice, profe, es que yo ya llevé a mi hija Profamilia. Yo le digo, señora, ¿y para qué? Me dice, no, profe, para que le colocaran el dispositivo porque ella se desarrolló. No, profe, es que yo a mi hijo de 11 años le regalé un condón para que lo cargara en la billetera. Yo le decía, mamá, su merced, ¿qué mensaje le está dando a su hijo al darle el condón? ¿Qué mensaje le está dando a su hija al llevarla a planificar y evitar un embarazo? O sea, le está invitando a que sencillamente tenga relaciones sexuales y que evite el embarazo, evite dejar embarazada a una niña o la niña evite quedar embarazada. Ese es el mensaje que desafortunadamente estamos dando. Y los jóvenes que llegan a la universidad llegan con esas carencias en formación. Saben mucho, Los jóvenes de 20 a 30 años saben mucho de la droga, saben de la promiscuidad, saben de las enfermedades de transmisión sexual, saben del embarazo prematuro, del embarazo no deseado, saben de la píldora, saben del aborto. Pero lo que pasa es que no están formados realmente en valores, en consecuencias. Su proyecto de vida tampoco lo asume con responsabilidad. Que cuando yo decido ser papá, cuando yo decido casarme con mi novia, cuando escojo mi novia y me formo, construyo con ella una relación de pareja y pensamos en una familia, eso hace parte de mi proyecto de vida, de esas metas afectivas y de esas metas personales que yo voy logrando. Entonces, a veces nuestros jóvenes, aún lo encontramos en la universidad de primer semestre, jóvenes que son carentes de esa formación y llegan de pronto pensando eso, que la universidad es sinónimo de libertinaje, de vicio, de otros aspectos que son totalmente nocivos. Que si desde la universidad le apuntamos, Carlos, como su merced lo menciona, seguramente María Elena, como lo conoce desde su trabajo allí en la universidad, le apuntamos a eso, que los jóvenes se hagan conscientes de su responsabilidad, se hagan conscientes de la necesidad de una formación académica, se hagan conscientes de su proyecto de vida. En donde pasa ese proyecto de vida también por una decisión de paternidad, por una decisión de maternidad, por una decisión de una familia, en donde un joven, si se ve que no está llamado a tener una familia, pues no la tiene. Si se ve que no está llamado a ser papá o a ser mamá, pues no opte por ese estado de vida de la paternidad o de la maternidad. Y María Elena ha tocado un tema que es bastante importante, que Carlos, su merced, lo introducía, y es hablar de la responsabilidad, hablar algo de lo legal. Hay bastante desesperanza aprendida, un término en psicología, una desesperanza aprendida frente a todos estos procesos legales por maternidad y paternidad. Entonces la mamá se me acerca y me dice, profe, pero yo para qué voy a comisaría, si en comisaría no me ayudan. Profe, pero yo para qué voy a Bienestar a demandar el papá de mis hijos si él llega allá y dice que no está trabajando y no lo obligan a darme plata, ¿cierto? Y un aspecto relevante en esto legal, un aspecto relevante en las separaciones es reconocer que si bien la relación de pareja se termina, mi relación de pareja puede terminar, yo puedo decidir con mi pareja, con mi novia, con mi esposa terminar la relación y no es que yo sea malo o mi esposa sea mala. No hay que satanizar esa relación y satanizar a las personas. Sencillamente la relación de pareja es un proceso de construcción, es un proceso de afinidades, en donde también nuestra cultura nos invita a lo ligero, a lo fácil. Hay algo que se llama el amor líquido, en donde parece que es algo muy pasajero. Y aún en esta etapa de 20-30 podemos estar sujetos a experiencias de enamoramientos. Recordemos que el enamoramiento es un primer paso en esa experiencia de noviazgo, de conocer, en donde las niñas se deslumbran por su príncipe azul. Los hombres parecemos un poco más aterrizados en no encontrar esa princesa, pero las mujeres sí se dejan deslumbrar por el príncipe azul. Y a veces, allí lo que popularmente reconocemos como que se deja encantar, parece que desde ese encantamiento viene toda esa experiencia de noviazgo y relación de pareja, en donde a veces se ve frustrada, se encuentra frustrada. Entonces es reconocer que si bien la relación de pareja termina, porque puede terminar, la relación de papá y de mamá, o la relación de papá e hijo, hijo-papá, no se termina. Es algo que biológicamente existe y que legalmente existe. Yo soy el papá de mi hijo hasta que alguno de los dos falte, hasta que la muerte nos quite alguno de los dos. Entonces, desafortunadamente, en esas relaciones que terminan, no se reconoce eso. La relación de pareja puede terminar, pero la relación de papá e hijo existe, la relación de mamá e hijo también existe. Pasa por los derechos del hijo a conocer, a tener a su papá. Pasa también por los deberes del padre, de la mamá, para con su hijo.
Eso sí que es bien importante, la paternidad no se pierde, siempre estará ahí, además porque qué bonito es recordar uno a su papá y a su mamá con gratitud. Solamente ya para cerrar un poco este tema del matrimonio posible, es tener un buen noviazgo, la seguridad de un buen matrimonio es tener un buen noviazgo. El noviazgo ideal es un noviazgo en familia, es decir, conocer realmente el contexto familiar de ella o de él, saber qué piensan los futuros suegros, saber qué piensan los futuros cuñados, saber cómo se mueve esa casa, cuáles son los valores que allí se mueven, qué tanto me identifico, qué tanto me alejo. Realmente son personas con unos criterios básicos iguales a los míos, por ejemplo, pero lo básico, ¿no? Lo esencial. Es decir, un noviazgo no se puede quedar en la piel, que es lo que nos venden hoy en día. Un noviazgo no es una licencia para tener relaciones sexuales con la futura o con el futuro, no. Un noviazgo es conocernos en la realidad. ¿Quién eres tú? Es más, ¿quién soy yo junto a ti? Y sobre todo, tener un proyecto de vida juntos. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Todos soñamos con una familia bonita, sí, pero ¿cómo se construye una familia bonita? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a eso? Entonces, la sugerencia es que un buen noviazgo nos puede dar una garantía más o menos razonable de un buen matrimonio. Y otra cosa que tú lo has dicho, Juan Pablo, no todo el mundo nació para ser casado. Eso es también una vocación, como la de ser médico o la de ser, no sé, cualquier otra cosa. Ser padre de familia, ser madre de familia, es una vocación, es un llamado especial. No todo el mundo ha sido llamado a eso. Y quizás en eso nos equivocamos, y es que como ahora nos han vendido el tema de las relaciones sexuales en un libertinaje terrible, pues terminamos siendo papá y mamás sin quererlo, sin siquiera tener la vocación para llegarlo a ser, y entonces pues los únicos que están perdiendo son una cantidad de criaturitas que llegan a este mundo a pasarla bastante mal, con el daño hacia futuro de las otras relaciones que él pueda tener, porque esto es una cadena, se llaman los círculos de la miseria humana, y pues tú haces lo que aprendiste de niño, lo que aprendiste de joven en tu contexto familiar. Entonces realmente deberíamos de sentarnos muy seriamente a considerar todos estos temas, porque no solamente nos estamos jugando nuestro futuro, nuestro presente y futuro, sino también el de las personas que nosotros llamemos a la vida, que pues ellos van a tener otras relaciones, van a tener otras personas a su alrededor, que de alguna manera nosotros también vamos a afectar.
Claro que sí, Carlos. Mira, lo mencionábamos hace 8 días con nuestro programa anterior. Dentro del proyecto de vida hacemos el reconocimiento de nuestra historia humana. Yo, Juan Pablo, soy respuesta de mi familia, o sea, mi familia, mi contexto. Cuando hablamos de proyecto de vida tenemos que reconocer el contexto inmediato y el contexto cercano, entonces mi familia, mis hermanos. Yo soy el menor de 7 hijos, papá y mamá, una familia muy unida, una familia católica, una familia cristiana. Entonces, aquello que yo viví en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, marca lo que soy ahora como adulto. También aquellas experiencias afectivas, aquellas relaciones de noviazgo, de pareja, positivas, frustrantes, aquellos logros académicos, económicos, todo eso marca lo que soy ahora. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos jóvenes que a veces traen esas frustraciones, traen esos dolores, pues casualmente de pronto en esta etapa de 20, 30 comienzan a notarse esas carencias o comienzan a notarse también esas fortalezas, ¿no? Entonces sí estamos marcados y estamos condicionados. Y lo que tú refieres es algo significativo. Yo a mis estudiantes hablando de proyecto de vida y hablando de familia, algunos tienen una familia conformada, yo les digo, revisen su familia, revise su rol como padre, revise su rol como madre, pero también revise, si no es papá y mamá, revise la posible familia que usted quiere conformar. Y yo les digo, si usted quiere una excelente familia, tiene que tener una excelente novia, tiene que comenzar por un excelente noviazgo y una novia parte de esas excelentes amigas que uno tenga. Desafortunadamente, socialmente, ahora nos invitan y nos ponen un poco de figuras, la amigovia, la amiga con derechos, el amigo de oportunidades. Pues desafortunadamente eso lo que hace es desvirtuar el real sentido del afecto, el real sentido aún del amor humano. Entonces yo debo, Juan Pablo, escoger desde esas amigas, escoger seguramente aquella que es especial, que tengo alguna afinidad, que existe la química, aquella con la cual yo reconozco esa relación, ese vínculo, y ella es mi novia, pero si yo quiero que ella llegue a ser mi esposa, debo comenzar a construirla desde esa relación de noviazgo. Yo comienzo a ser papá no cuando tengo mis 3 hijos, Laura, Sara y David, yo tengo que comenzar a ser papá allí en mi relación de noviazgo y comenzar con mi pareja a construir. Desafortunadamente, Carlos y María Elena, nuestra sociedad no nos enseña a ser padres, tampoco existe el manual, pero esto no se habla en los colegios, esto no se habla en las universidades, se lo dejamos a las telenovelas, se la dejamos a las noticias, se la dejamos a las propagandas, y desafortunadamente nuestros jóvenes no están formados para una relación de pareja en seriedad, en compromiso, en proyecto de vida. No se habla de cómo llevar una relación de noviazgo, de esa opción al matrimonio, desafortunadamente no se habla. Y mi experiencia de pareja, de matrimonio, ha sido muy bonita, muy gratificante. Le doy gracias a Dios y bendigo a Dios por mi experiencia familiar, que tampoco ha sido fácil. Yo a mis estudiantes les digo, mi vida tampoco ha sido fácil. Mi experiencia, seguramente, como toda familia, no hay familia perfecta. En toda familia hay dificultades, pero depende cómo yo asuma esas dificultades, si quiero construir o quiero destruir.
Y hay unas personas que nos ayudan o bien a construir o bien a destruir, que son los amigos. Y los amigos en esta edad sí que son importantes. Los amigos de la farra, los amigos del desorden, los amigos de la juerga, muchas veces nos cierran oportunidades. Yo he visto casos de chicos muy talentosos que por andar en muy malas compañías se le han cerrado las puertas a posibilidades gigantescas laborales, profesionales, solamente por andar en malas compañías. En esta etapa de la vida también es muy importante empezar a encontrar a esos hermanos que la vida te da, que son los verdaderos amigos. Y allí sí hay que diferenciar quiénes son los amigos de oportunidad, los amigos de farra, si es que cabe decir que son amigos. Yo creo que vendría a ser más bien como compañeros y oportunistas que andan ahí alrededor de uno. Y realmente saber entender que no todas las personas que están alrededor tuyo son tus verdaderos amigos.
Los jóvenes a veces pueden ser muy sociables, pueden interactuar. A veces hay algunos introvertidos, callados, pero aquí queremos rescatar, si bien hemos hablado de la pareja, del novio, de la novia, del noviazgo, algo que no podemos dejar de lado son las relaciones de amistad, las relaciones de los amigos, la influencia marcada, significativa y fuerte que en algún momento pueden tener sobre una persona. Y seguramente queremos invitar a nuestros oyentes a reconocer eso, reconocer esa influencia de sus amigos. Yo también en ese momento de la edad, 20, 30 años, tenía una influencia fuerte de mis amigos. Si yo, Juan Pablo, no tengo unas bases sólidas, si hablamos de rasgos de personalidad y esos criterios de personalidad no están bien afianzados, pues seguramente yo soy fácilmente influenciable y mis amigos pueden contribuir de manera positiva en la construcción de mi proyecto de vida, en esa toma de decisiones, en mis conductas, en mis ideas, pero también pueden influir de manera negativa en estas conductas, decisiones, acciones, y de alguna manera perjudicarme. Entonces es importante, hemos venido hablando del noviazgo, reconocer esas experiencias de noviazgo, cómo estoy cimentando yo mi relación de pareja, la persona que tengo a mi lado realmente, si yo vislumbro con ella algún futuro, algún proyecto de vida, si es un proyecto conjunto, porque cuando tengo una relación de pareja, dejo de tener un proyecto individual para hacer un proyecto colectivo, donde marca lo afectivo, pero también reconocer los amigos que tengo. Yo en algún momento podría tomar la decisión de cambiar de amigos porque los que tengo no son beneficiosos, no son provechosos para mí. Entonces también es importante reconocer esos círculos de amigos, los que tengo, lo que comparto con ellos, lo que hago con ellos.
Frente a eso, hay un tema adicional que es desde el punto de vista académico, y es que finalmente los socios en la profesión que puedes tener hacia futuro son tus compañeros. No sé cómo irá a sonar esto, pero si uno piensa que tus compañeros de carrera pueden llegar a ser tus socios, tus colaboradores hacia futuro, pues uno no se puede juntar con los maquetas de la clase. Uno tendría que buscar la gente pues brillante, los trabajadores, los que realmente le dedican tiempo y pasión a esto, ¿no?
Si hablamos en términos de sociedades y si hablamos en términos de vínculos, en la experiencia de la vida, en todo el proceso de vida, en el proceso de proyecto de vida, uno toma opciones. Una opción son los amigos, una opción son las personas cercanas, una opción es la pareja. Uno en su ambiente laboral tiene las personas cercanas, aquellas con las que tiene una relación más de confianza, más de vínculo, como de cercanos, y hay otros con los que es más distante. Y en ese momento de nuestra vida, 20, 30 años, pues es un momento propicio para comenzar a identificar de pronto esas personas cercanas, esas personas inmediatas con las que tengo afinidades, con las que puedo yo establecer una relación de amistad. Porque es que yo puedo distinguir, puedo conocer pero se dice que tener amigos, los amigos son escasos, la Biblia nos dice que tener un amigo es un tesoro, porque no todos son amigos. Entonces, en este momento de la vida tenemos que también reconocer aquello que yo quiero lograr en un amigo: confianza, fidelidad, cercanía, apoyo, también corrección. Si pensamos en lo económico, ¿qué es lo que yo quiero establecer con un compañero o compañera desde una sociedad, desde un vínculo profesional? Es importante que también lo pensemos y lo vislumbremos, porque podemos dejarnos llevar también por un cierto encantamiento, esa falsa lealtad, esa falsa fidelidad para emprender empresas que posteriormente pueden no ser muy gratificantes.
Esta época es bien interesante. Estos 20 a los 30 realmente pasan muy rápido, le cuento. Yo no sé cómo le fue a usted, Juan Pablo, y a María Elena en esa década, pero para mí en lo particular se me fue volando. Yo ni la sentí. Y creo que pues es el momento de, sobre todo a los chicos nuestros, que lo piensen bien. Es una etapa que pasa demasiado rápido, pero donde te estás jugando muchísimas cosas, pero es que son muchísimas cosas. Y la vida realmente es muy corta. Claro, todo el mundo está anunciando que vamos a vivir más de 100 años, pero en la realidad, tú llegas a los 60 años y ya te has jugado la vida. De ahí para adelante ya es ganancia, y sin saber cómo llegues a esa etapa de los 60 hacia arriba. Pero en esta etapa de los 20 a los 30 es fundamental lo que tú vayas a hacer, porque te estás jugando la vida.
Sí, es una etapa de construcción total. Quienes nos acompañan en esa etapa nos ayudan a construir, ¿sí? Pero como también decíamos, nos ayudan a deconstruir, y unas malas amistades que pueden llegar a generar determinados sentimientos hacia uno, pueden generar de que uno no pueda lograr su proyecto de vida, su emprendimiento. Vuelvo e insisto, es una época muy bonita, porque es cuando ya comienzo a autorrealizarme ya en mis áreas como laboral, aplicar mi profesión, comenzar a buscar de pronto si quiero conformar una familia, mi pareja. Entonces hay una serie de sueños que de pronto desde pequeña los tenía y que puede llegar el momento a comenzar a cumplirse. Pero sí se pasan a todo, o sea, porque viene todo lo que es el buscar, que estudiar, que seguir avanzando a nivel profesional, y pues la familia. Yo sigo insistiendo que la familia es fundamental ahí. Así no hayan tenido las mejores relaciones, yo digamos en proyecto de vida trabajo mucho eso, uno siempre cuenta con la familia, o sea, la familia es fundamental para todos estos procesos. Y uno va viendo, hay amistades que desafortunadamente llegan a ser desleales, ¿sí? O ser infieles, o bueno, eso nos pasa a todos. Pero siempre la familia va a estar ahí. Cuando usted sienta una frustración, algo que no pueda cumplir o alguna situación dolorosa, ¿quién va a estar ahí? Siempre va a ser su familia. Llámese papá, mamá, llámese hermano, llámese tías. Es fundamental. Y en esa edad, pues de los 30, es cuando uno más comienza a valorar también a su familia, porque se da cuenta en ese transcurrir, en esa historia, quiénes estuvieron con uno y quiénes no. Créanme que va a ser la familia la que va a estar ahí.
Por eso es tan importante que usted, ahora que es joven, que no lo está pensando, pues piénselo, ¿qué tipo de familia va a tener cuando usted cruce la frontera de los 30 hacia adelante? Y eso lo construye ahora, en esta etapa de los 20 a los 30. Es una etapa crucial, es una etapa muy bonita, pero también es una etapa de mucha seriedad, de mucho compromiso, de mucho trabajo. Bueno, el tiempo se nos fue, María Elena y Juan Pablo, y queda la invitación, creo que nos falta el resto de la vida para seguir trabajando este proyecto de vida, porque uno también en la ancianidad también debe tener un proyecto de vida. Pues uno se muere el día que le toca, pero antes hay que vivir la vida, aún en las circunstancias más adversas que puedas tener, pero aún así uno tiene que tener sueños y esperanzas. Queda extendida la invitación para el próximo jueves, aquí en El Último Café con Bienestar Universitario. Será hasta pronto.